Radio Sintonía, Lo Bello que es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo Bello que es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo.
Al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo Bello que es Vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello que es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días. Saludamos a todos nuestros radioyentes, como siempre fieles a nuestra cita de 12 a 1 en Radio Sintonía. Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y la hacemos porque nos gusta cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenidos un jueves más.
Nunca olvides que al final habrá
un... Compañera, un jueves más aquí fiera nuestro programa. Saludamos a nuestras compañeras, Aurora Estrada, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Eres.
Buenos días, Isa.
Ana Rodríguez.
Buenos días.
A nuestro compañero Ricardo Araujo, que está ahí en el control. Y esta que les habla, Isa Ramos.
Pues buenos días a todos nuestros radio oyentes. Como siempre, antes de comenzar con Lo Bello que es Vivir, le dejamos el teléfono de Radio Sintonía por si alguien quiere compartir algo con nosotros. Es el 928-53-2400. El pasado martes 8 de marzo conmemorábamos el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se celebran los logros alcanzados en la lucha por la igualdad de derechos. También es un día reivindicativo por las discriminaciones que todavía perduran en la sociedad. Hoy Lo Bello que es Vivir, como no podía ser de otra manera, va dedicado a la mujer y a la lucha que libran desde hace años en busca de esa igualdad. Vamos a comenzar el programa con música y hoy lo hacemos con una mujer compositora y cantante de Gran Canaria, que comenzó en el año 2007, aunque su trabajo empezará a viralizarse en 2017, cuando, tras un proceso personal del que ella misma presume su trastorno de ansiedad, se marcha a Cuba y se deja embriagar por el folclore cubano. Y ahí comienza lo que hoy en día es su primer proyecto profesional. Ella es conocida como Melómana y les ponemos la canción Puré.
Por eso confundes mi ego con mi desnudo, que es mental. Si tienes sed, toma lo que escupo. Lo que antes era sufrimiento, ahora lo disfruto. Tú no cenas con nana, me duerme tu banana. De mí te lo di todo, de ti no queda nada. ¿Qué pasa? ¿Te traba? Te traba la lengua sana, mi mente sana. Santa Yona, tu Satanás.
Te traba la lengua sana, mi mente sana.
Escucha, dijiste un día claramente voy a destrozarte. Y de esa frase lo único que me afectó.
Que tengo de todo para ti. Sobre todo amor del bueno. No me arrastro por tu suelo. Voy a ser muy alto el vuelo. Pa' alejarme, pa' alejarme, pa' alejarme bien de ti.
Y antes de comenzar a hablar aquí de la mujer, pues le vamos a dejar una pequeña reflexión sobre los pensamientos que nos abordaban el pasado mes de febrero y que queremos compartir con ustedes. Así que les invito a reflexionar. Según la Organización Mundial de la Salud, la promoción de la salud mental consiste en llevar a cabo acciones que creen entornos y condiciones de vida que propicien la salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener modos de vida saludables. Consideramos que en un ambiente de respeto y protección de los derechos civiles, socioeconómicos y culturales básicos son elementos fundamentales para poder llevar a cabo una buena promoción de la salud mental. Nos parece evidente que sin la seguridad y la libertad que proporcionan estos derechos, resultaría muy complicado poder contar con buena salud. Desde la entidad, haciendo especial hincapié en nuestro interés por la promoción y la prevención trabajada desde el ámbito educativo, entendemos que la creación de espacios donde se ofrezca a niños, niñas y adolescentes, independientemente del poder adquisitivo de sus progenitores, el apoyo emocional que precisen, así como la ejecución de programas continuados en todos los centros educativos, tanto públicos como privados, donde se aborden aspectos básicos de vida saludable, como son la alimentación, rutina del sueño, ocio, etcétera, y donde se trabajen también actividades que fomenten la empatía, el respeto y un buen desarrollo emocional. Son, en definitiva, algunas formas concretas que se nos ocurren para llevar a cabo la promoción de la salud mental. Desde Asomasamen entendemos que la promoción de la salud mental debe ser llevada a cabo no solo desde el ámbito de la salud, sino también desde otros sectores como son la educación, el trabajo, la vivienda y o asistencia social. En definitiva, tenemos claro que la promoción de la salud mental depende en gran medida de estrategias intersectoriales. Teniendo en cuenta esto último, ¿desde qué ámbito te parece que se deba hacer promoción de la salud mental de manera más inmediata? Aquí les dejamos esta que es nuestra reflexión de este mes. Y ya que esta pregunta es abierta y siempre se las hacemos a nuestros oyentes, a partir de hoy, si quieren contestarnos o si quieren expresar su propia reflexión con nosotras, van a poder hacerlo a través de WhatsApp, ya sea con un mensaje o mediante un audio, y las comentaremos y las compartiremos con ustedes en el próximo programa. Les dejo el número de teléfono por si se animan, que es el 674-79-1505. Les repito la pregunta. ¿Desde qué ámbito te parece que se deba hacer promoción de la salud mental de manera más inmediata? Y les vuelvo a repetir el teléfono. 674-79-1505. Anímense a enviarnos mensajitos o audio porque nos gustaría compartir con ustedes estas reflexiones. Y continuamos, ahora ya sí, hablamos de la mujer en lo bello que es vivir. Y bueno, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, desde Asomasamen nos sumamos a la Red Estatal de Mujeres Salud Mental España, denunciando las múltiples vulneraciones que sufren las mujeres dentro del sistema de salud público. La Red Estatal de Mujeres de Salud Mental pues hace estas denuncias, ¿no? Y sobre estos aspectos que le vamos a comentar ahora a continuación. El primero de ellos es la sobremedicación, ya que el hecho de ser mujer influye al haber una tendencia a pensar que exageramos y que somos unas histéricas. En España las mujeres son prescritas con psicofármacos el doble de veces que los hombres. Los roles de género y la sobresaturación de la sanidad pública provoca esta sobremedicación. ¿Qué piensan ustedes de esto?
Bueno, yo lo que pienso como enferma mental y hablando en primera persona, que a veces muchas de estas mujeres que van a consulta, detrás de ellas no hay ningún... algunas de ellas no tienen enfermedad mental. Son diagnosticadas como enfermas mentales, pero no tienen enfermedad mental. Tienen bloqueos emocionales, tienen muchos problemas en casa. Entonces, tienen una depresión tan grande que cuando llega la solución que le ofrecen a esos problemas es una caja de pastillas. Pero esta señora no necesita una caja de pastillas. Aparte de la caja de pastillas, necesita una ayuda para salir de ese círculo en el que está metida y por el cual esta señora coge una depresión. Detrás de la enfermedad siempre hay una historia personal. Y lo que tienen que ver los médicos y el entorno social de esta señora, ¿qué le ocurre en realidad a esta señora? ¿Por qué está deprimida? ¿Por qué llora? ¿Por qué se siente triste? Porque a veces detrás de esta mujer hay una mujer sin autoestima, una mujer maltratada, una mujer humillada, una mujer que no tiene un trabajo para defenderse y se cree, ella misma se cree lo que le dice ese entorno social en el que está atrapada. Y a lo mejor esta mujer, si le dan un trabajo, si va a unos cursos, si la apoya socialmente, esta mujer no tiene tal depresión. Esta mujer se empodera y esta mujer pues tiene un trabajo, se siente fuerte, se siente con autoestima para luchar y ya no necesita tantas pastillas, en mi opinión.
Sí, siempre hay, ¿no? Siempre decimos desde aquí que vale, que la medicación es una ayuda también, pero que siempre con terapias alternativas y con estos apoyos que tú decías, tanto sociales, sí, económicos.
Es muy importante la sociedad, es muy importante el apoyo de la gente que te rodea, porque tendemos siempre a marginar lo que no conocemos.
Y aparte de eso, como decíamos, ¿no, Aurora? Que se nos tacha a las mujeres, se nos suele tachar de, bueno, de histéricas, ¿no? Locas, histéricas, os los tomáis toda la tremenda, ¿no? ¿Qué piensan ustedes por aquí?
Yo pienso que la medicación, si hace falta, entre comillas, si el doctor la manda, pues la tendremos que llevar, ¿no? Pero a lo mejor nosotros, el que está bien, el que no padece ninguna enfermedad así mental, si está chunga por problemas que a lo mejor los tiene y prácticamente a lo mejor ni si vas al médico, ¿qué te va a decir? Ya está.
Porque no te, claro, la cabeza. Porque no te, y porque no tenemos más recursos alternativos, ¿no? Como psicoterapias, a lo mejor talleres, actividades, ¿no? En que esa mujer se pueda desquitar de esos problemas un poco y mejorar su calidad de vida, ¿no?
Pero a veces, perdona, las personas que tenemos una enfermedad mental tenemos que luchar con nuestra enfermedad y a la vez luchar con la opinión pública. Yo, por ejemplo, hago desde aquí un abrazo muy grande a Gran Tarajal y todo mi cariño porque adoro Gran Tarajal. Yo hago terapia en la playa, hago mandala. Es una forma de expresar mis emociones y mis sentimientos. Bailo con las olas del mar. Me encanta bailar descalza. Bueno, pues las personas que saben lo que es eso, pues lo respeta y lo valora mucho. Pero también la persona que no sabe lo que es, pues me han llegado hasta a llamarme bruja. y que estoy loca perdida y de llamar a mi familia y de decirle, tu madre va bailando. Pero yo bailo porque es una forma de expresar mis emociones, mis sentimientos, de bloquearme.
Y te ayuda a encontrarte bien, claro.
De bloquearme las emociones. Y ahora yo estoy en Málaga porque me divorcié y me he ido a Málaga a vivir. Bueno, pues ahora estoy aquí de vacaciones. Y cuando llegué, pues me dice, Aurora, ahora no baila. Digo, yo sí bailo, ahora aprovecharse que los días que voy a estar aquí voy a ir a bailar todos los días. Y hay que arreglar, hay que alegrar al pueblo, que el pueblo está muy triste. Venga, animar ustedes también.
¿Con eso no ofendes a nadie?
Yo no ofendo a nadie. Cada persona, yo respeto mucho, mucho, mucho a las personas. Cada persona puede hacer con su vida lo que quiera. Yeah. Yo hago con la mía lo que me hace feliz. Y a mí me hace feliz bailar con las olas. Y voy hasta bailar de noche, que cualquiera que me vea dirá, esta está como una cabra.
Ay, que te secuestra.
No, a mí no me secuestra porque yo adoro Gran Tarajal y Gran Tarajal me adora a mí. Porque son muchos años lo que yo vivo en Gran Tarajal. Yo he trabajado de costurera y entonces conozco mucha gente y yo me siento muy, muy querida y muy respetada por el pueblo. Y yo adoro Fuerteventura y a Canarias entera.
Ana, ¿y tú qué piensas de esto de la sobremedicación hacia la mujer?
Yo opino que solo con sobremedicarlas, ¿no? Porque lo que hacen es tenerlas allí en un sofá adormiladas y que no reaccionen.
Y aparte, como decía esta denuncia, ¿no? Que los psicofármacos en mujeres se prescriben el doble que a los hombres. O sea, el doble que me parece excesivo.
Pero excesivamente no entiendo por qué a la mujer más medicación que al hombre, si es la misma enfermedad.
Pues por eso, porque todavía la sociedad nos sigue tachando de histéricas, de locas, de tremendas, de no gestionan sus emociones, de os lo tomáis todo por las nubes.
No, yo creo, perdona, yo creo que lo que ocurre es que el hombre disimula más que la mujer.
No expresa sus emociones de la misma forma también.
Entonces la mujer a lo mejor la ve llorando y el hombre se aguanta ese llanto.
Los roles de género, de que el hombre es fuerte y la mujer es más débil, sí, entran ahí en juego como bastantes cosas que van perjudicando, ¿no?
Para que no sea tanta medicación
alternativa,
psicólogos, no solo
actividades,
no solo psiquiatra y a dormir. No.
Pues otra de las denuncias que hacía la Red Estatal de Mujeres en Salud Mental era referente a los ingresos involuntarios. Las mujeres en estos ingresos involuntarios sufren vulneraciones específicas porque se nos tiende a infantilizar y a tratarnos otra vez igual como exageradas o desquiciadas. Y durante esos ingresos en la sanidad pública se producen múltiples y sistemáticas vulneraciones de derechos. En ocasiones no se respeta la integridad física de la mujer o incluso no se llega a facilitar una adecuada higiene íntima, entre otras miles de cosas. ¿Qué opinan de estos ingresos?
Que eso de que no les dejen realizar una higiene íntima, no sé, lo veo...
Es algo básico, ¿no?
Lo veo como...
Ni de ser mundista.
Claro, es que eso es algo de lo más básico, ¿no? El proporcionar la higiene y ya en un ingreso, cuando tú ya encima te encuentras mal.
Sí, exactamente.
Depende de donde sea, pues yo soy ingresada aquí muchas veces y me han tratado muy bien.
Sí, sí, claro, sí.
Y de la higiene, pues uno lee, porque aquí hay muy buena atención a los pacientes.
Por supuesto, ¿no? Pero así hablando de manera general.
En otro caso no lo conozco. Yo hablo de aquí de Fuerteventura, que es el que más conozco, y yo la verdad muy bien.
Pero por lo menos que en estos ingresos involuntarios no que se respeten los derechos, se respete...
Lo que es involuntario es que a veces la familia te ingresa más por los miedos de la familia que lo que realmente te está pasando a ti. Yo cuando esta terapia, esto que yo hago para mí, que es terapia en la playa, pues claro, como lo hago yo y no lo hago con monitor que me guíe y me enseñe, si lo hiciera con monitor no estaba loca, pero como lo hago yo sola, pues estoy loca. Eso es la realidad de la sociedad. Pues por hacer eso, mi ex marido me llevaron y me ingresaron. Lo que estaba, pues estaba cansada, estaba, porque cuando tú luchas por una cosa y vas en contra del mundo entero porque nadie te apoya en eso, pues te viene un bajón, a lo mejor te despista con la medicación, pero en todo eso tiene que haber evaluar las cosas, evaluar por qué esos son esos ingresos, el por qué te ingresas, y estudiar más lo que es el entorno familiar. Que sí. No hay que echar solamente la culpa al hospital, hay que analizar de todos los sitios, del hospital y de la familia, el entorno de ese enfermo, la vida de ese enfermo, ¿cómo es?
Sí, siempre hablamos, ¿no?, de que se tiene que trabajar de manera holística, tanto con los recursos, como tú dices, con la familia, el conocer un poco la situación de esa persona, característica, peculiar, particular, para poder...
Porque de aquí todas las personas que tenéis brotes psicóticos, sabéis el miedo tan grande que sale ahí a la calle, el miedo tan grande que siente cuando ven que te miran de todas las ventanas. No te mira nadie, es tu mente. Pero yo cuando salgo a la calle, yo lucho con eso, y cuando yo voy a la playa, yo estoy luchando con eso, y yo pienso, a mí lo que me da fuerza, si yo voy a la playa y consigo y vencer mis miedos igual que yo lo venzo, esas personas que son mis compañeros, que son mis amigos, que tienen lo mismo que yo, vale, si Aurora lo hace, pues yo puedo hacerlo también. Que cuando yo lucho con eso, lucho conmigo mismo. Pero la persona que no tiene una enfermedad, la persona que no sabe el miedo que se pasa, pues nos juzga. Y la primera etiqueta que nos pone, loco. Se ríen de nosotros, porque yo estaba yendo a la playa, se lo mandaba, se han reído de mí. Me han dicho loca, me han dicho de bruja, me han dicho de todo. A mí me importa eso un carajo. Porque yo estoy luchando... Yo estoy luchando por vencer mi enfermedad, y ojalá todos los que me estáis escuchando luchéis igual que yo. Y lo que se reéis, pues ahora se vaya a reír menos. Porque si seis es capaz, si ustedes pasaran por lo que nosotros vivimos y nosotros sufrimos, a ver si seis capaz de hacer lo que yo hago en la playa. Yo, el que sea capaz, que lo haga. Porque eso cuesta mucho trabajo y mucho dolor. Y de aquí mi cariño y mi respeto a todas esas personas que me respetan, me valoran y me apoyan.
Y además que cada uno pues se va buscando sus herramientas para que son las que les hacen sentir bien. Y no tienen por qué ser cuestionadas por los demás, siempre que se hagan desde el respeto y sin molestar a nadie, no, sin dañar a nadie,
es
¿no?
Es que las personas que tenemos una enfermedad mental tenemos el derecho a empoderarnos.
Por supuesto.
A luchar por nosotros mismos, a inventar cosas que nos hagan sentir mejor. Y eso, y no vamos en contra de nadie, ni ofendemos a nadie por ello. ¿A quién ofendo yo con hacer lo que hago? Yo no ofendo a nadie, yo respeto mucho a las personas.
Pero volvemos todavía al estigma que tenemos en la salud mental.
Porque no entiendo que te llamen loca porque estás haciendo mandalas y bailando en la playa. ¿Qué prefieren? ¿Que estés tirándole piedras a las farolas o rompiendo parques, claro, o las marquesinas?
Y como dice Aurora, si hay un grupo con un monitor en la playa haciendo lo mismo, está bien visto.
Exactamente.
¿Por qué se cuestiona tanto si lo hace una persona sola? Como, y además que le está ayudando a su salud mental
porque
en ese momento.
Esta sociedad no admite que una persona que tenga una enfermedad mental sea más inteligente que ella. Yo no me considero más inteligente que nadie, sino que sepa empoderarse y que sepa hacer cosas por ella misma.
Y luego la familia, si ve que tú estás bien y vas a la playa a bailar y en casa actúas y haces la vida normal, no entiendo por qué le hacen caso a los amigos o a las amigas.
No, yo me divorcié por eso.
Diciendo que...
Yo me divorcié porque mi ex se avergonzaba de mí porque yo hacía esa cosa en la playa.
Bueno.
Y es mi vida. Y yo no voy a permitir que nadie me ponga a traba. Yo estoy luchando por superarme y mi sueño es llegar algún día y no tener que tomar ni una sola pastilla. Y a lo mejor tardo en no ser el tiempo, pero poco a poco algún día lo conseguiré.
Bueno, también la familia tiene que estar más informada.
Si es feliz así ella, a ver, si no está cometiendo ningún delito, ni está maltratando a nadie, ni se está poniendo con nadie, te metes con nadie. Como si el extranjero que se va a bañar, o no extranjero, un canario, y se extienda en la arena. ¿Qué decimos?
Pues está en todo tu derecho. Le gusta tenderse la arena, se extienda la arena.
Venga, está de nuevo porque está loco, como que salió el otro día en Televisión Canaria.
Pues nos vamos a la montaña a gritar.
Ay, qué
perdido. Donde no nos vea nadie.
Pues hablamos ahora de otra denuncia que hacía la Red Estatal de Mujeres en Salud Mental, que habla del proceso de recuperación. Mi psiquiatra no me informó de los recursos a los que podía acceder. Se dedicó solo a pautarme medicación. Pues volvemos a lo mismo, la falta de recursos en la sanidad pública hace que no se dedique la atención suficiente al proceso de recuperación y que este no esté adaptado en sí a las necesidades de las mujeres. Aurora, es lo que comentaba Aurora también, ¿no? Pautan medicación por falta de recursos, no hay otras terapias que seguir, otras alternativas, estamos cortos de recursos siempre.
Debe de haber más educación emocional, talleres
también.
De educación emocional donde aprenda la persona a manejar sus emociones, lo mismo la familia que lo mismo la persona que tiene una enfermedad mental, porque a veces, muchas veces los miedos del entorno del enfermo hace que el enfermo se ponga peor porque lo bloquean. Bloquean a esta persona, la hace sentir inútil. Hay que ayudarle, pero ayudarle desde la distancia, para que se empoderen y para que aprendan a ser fuertes.
Otro aspecto aquí que ustedes, Sisa y Ana, pueden hablar de esto perfectamente las dos, de las mujeres cuidadoras. El papel de cuidadora es muy digno, pero no siempre es de libre elección. Volvemos a los roles de género. La perpetuación de estos roles de género y la falta de recursos públicos afecta a las personas cuidadoras, que habitualmente son mujeres, en el ámbito privado, no remunerado también, y lo cual, pues a la larga, puede impactar en la salud mental de la mujer. Ustedes dos, que son cuidadoras y llevan muchos años siendo cuidadoras.
Yo digo que yo cuando, donde más, bueno, porque tengo, ya ves, mi hermana con un problema de salud mental. Y todo lo que le hago me parece poco, ¿entiendes? Y entonces si veo una cosa mal, pues la corrijo. No hay que ver también de la manera que uno le dice para que ella pueda entender las cosas. Gracias a Dios está ahora un poquito mejor, con madera. Pero cuando tiene las rachas chungas, esperemos que no retroceda para atrás, pero está siempre pendiente de la medicación, cómo está, siempre por observarla, bueno, también porque también vivo cerca, porque a lo mejor si viviera lejos no podría hacer lo que hago.
Pero y después toda esa carga, todos esos días, como tú dices, estar pendiente de la medicación, de las conductas, eso al final te pasa factura en tu salud mental, mira, como cuidadora.
Yo, entre que pues tengo a mi marido también con problemas de salud, yo me río porque digo, bueno, ya una tarea que tengo que hacer diaria, la medicación de mi marido, yo la de Juanito, y la de mi hermana la tengo separada, por nombre, y así unas veces cuando veo que no va a casa a buscarla, voy yo, entiendo, no, que estoy en el baño, bueno, tal. Cuando termine te vienes aquí, es correcto, ella acude. Pero siempre tiene que estar uno pensando que no se te escape que la medicación que tiene que tomar, porque a veces tiene uno tantas
cosas. Claro, y eso al final te va agotando a ti también, no, como cuidadora.
Yo espero
en
que,
el día a día.
Espero que a ver si...
¿Y Ana, tú?
Pues yo pienso que siempre recaen sobre de la mujer por lo mismo, por el hecho de ser madre, pero que ya, gracias a Dios, están mejorando porque se... A ver, hay personas que yo conozco que son hermanos que los cuidan o padres que los cuidan y no todo siempre tiene que recaer en la madre. Yo llega el momento en que la madre necesita también su descanso.
Desconectar, ¿no?
O no sé, tener un poco más
de ayuda.
De ayuda. Uh-huh. Que no sea siempre la mujer, venga tú, vete tú, que eres la madre.
Pero claro, por desde siempre, ¿no? Desde tiempos atrás, la mujer, claro, es la cuidadora, es la ama de casa, es la que cuida a los niños, la familia.
Nos educaron desde pequeños así, porque yo desde pequeña era la que cuidaba de mis hermanos.
Uh-huh. Es que era tradición de antes lo que se
veía. Y esto también ha ido uh-huh. cambiando. Yo
Rones dice veces que hay que cambiarlo, pero hay cosas que no se debe cambiar. Bueno, yo hablo por primera persona. En mi casa, yo si puedo echar una mano, la he hecho. Y aunque me encuentre a lo mejor un poco chunga, no, es que para estar quieta no sirvo. Y eso, pues, a mis hermanas también, que también he hecho un ojo a mi hermana. Y
tienes apoyo, claro, de tu hermana.
Lo que te decía yo, Ana, tú que eres única para ti. También, que más complicado.
Sí, que no tengo a quien acudir para que me eche una mano en este caso, pero yo he sido también afortunada porque mi hijo se está independizando y está haciendo ya sus cositas y bueno, yo me siento orgullosa de que él también me... ¿Sabes? Que yo he dicho, tengo que enseñarlo. Él tiene que aprender. Yo no voy a vivir toda la vida.
Ya.
Por eso tiene que aprender a empoderarse, a aprender a hacer las cosas por él mismo.
Pues otro de los aspectos que se denunciaba este Día de la Mujer es la maternidad y los derechos sexuales. Estoy cansada de que se me infantilice y que tengan actitudes capacitistas y cuerdistas conmigo. No quiero eso para mis hijos ni para mis hijas. Las mujeres con problemas de salud mental que desean ser madres se encuentran con obstáculos como el estigma o la falta de información sobre la interrupción de la medicación que permita ese embarazo. ¿Qué opinan esto? Un derecho, ¿no? Un derecho tan fundamental como el ser madre, el decidir poder ser madre.
Pero yo pienso que, claro, con el tratamiento no pueden gestar un bebé. Pero si hay otras alternativas que se puedan hacer a través de psiquiatra y ginecólogo, no sé por qué no se podría ser madre.
Y además eso, como pone aquí, dar la información, ¿no? Uh-huh. Si hay que reducir esa medicación para iniciar un embarazo y complementarla con otras terapias, con otras ayudas, ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué no está esto en el sistema público para que una mujer cumpla su sueño, su ilusión de ser madre, ¿no? ¿Por qué se le va a quitar ese derecho?
Hay tantos por qué que uno dice, madre mía, bien de obstáculos hay todavía en la vida.
Porque como que piensan a lo mejor que el día de mañana que tenga una persona de salud mental, un bebé le vaya a salir como si con problemas como, por ejemplo, ha sufrido la madre.
Yo pienso que más bien es por la medicación.
No tiene por qué.
Por la medicación, que ahí ven todavía hay que solucionar el por qué no hay otras alternativas para que esa mujer pueda llevar a cabo su embarazo.
Sí, porque aquí ya estamos viendo que personas con problemas de salud mental pueden trabajar, pueden tener pareja, pueden tener una vida normal, pueden estudiar, pueden desempeñar un trabajo, ¿por qué no van a poder ser madres o padres, no? Pues así estamos. Estas son las denuncias que hacía la Red Estatal de Mujeres en Salud Mental este año por el Día Internacional de la Mujer. Esperemos que esto vaya mejorando y cambiando en los próximos años, aunque sean pasitos muy chiquitos, pero que siempre sean pasitos hacia adelante. Si te parece, Ana, seguimos con una cancioncita también de mujeres, que hoy este programa, todas las canciones son de mujeres y de mujeres canarias.
Pues esta precisamente se llaman Las Canarias. Es Canarias, bueno. Es un grupo de música reggaetón formado por dos mujeres, Gara y Loida. Son dos hermanas gemelas nacidas en Tenerife y que tuvieron su llegada a la música de manera profesional en el Festival de Reggaetón 2004 en Santa Cruz de Tenerife. Salsa con reggaetón, Las pues, Canarias.
Esta para bailar en la playa, buenísima.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.
Y para seguir con este día dedicado a las mujeres, hoy tenemos como invitada Josefa Molina, escritora, periodista y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres en la Cultura Canaria. Y nos acompaña hoy para hablarnos de esta asociación que hace visible a la mujer en la cultura. Bienvenida a Lo Bello Que Es Vivir, Josefa.
Hola, bueno, buenas tardes, buenos días y gracias por la invitación.
Buenos días. Decir que nos acompañas desde Gran Canaria y que, que es un placer que nos acompañes hoy en Lo Bello Que Es Vivir.
Bueno, es mío, perdona, buenos días, Josefa, soy Ana.
Buenos días, hola Ana, ¿cómo estás?
Bien, bien. A ver, te voy a hacer una pregunta.
Vale.
¿Cómo se forma la Asociación de Mujeres en la Cultura Canaria? ¿Cómo se gesta la idea de darle visibilidad a todas esas mujeres del ámbito cultural?
Vale. Les cuento. La Asociación de Mujeres en la Cultura Canarias nace de una plataforma que se formó en el año 2019 de un grupo de mujeres con inquietudes, todas relacionadas con el ámbito de la cultura en nuestras islas, que querían crear un espacio de encuentro para las mujeres, para que crear sinergias entre nosotras, exponer cuál es la situación de las mujeres en la cultura de todos los ámbitos, desde gestoras y promotoras culturales hasta escritoras, música, mujeres del mundo del teatro, de las artes escénicas y demás. Entonces se creó una plataforma que fue como el núcleo embrionario de esta asociación, constituyó un primer encuentro que tuvo lugar en el 2019 en Candelaria, en Tenerife. En ese encuentro, que fue durante un fin de semana, del viernes al domingo, pues las mujeres pusimos, entre otras cosas, la necesidad de crear una asociación, sin ánimo de lucro en este caso, para que un poco hiciera de cabeza visible de las inquietudes de las mujeres en la cultura, que desarrollan un ámbito en el ámbito cultural en nuestra tierra, y un poco para que impulsaran diferentes iniciativas dirigidas a visibilizar a las mujeres que históricamente, y por el sistema patriarcal que hemos vivido en todos estos años, desde el principio casi de la humanidad, pues un poco exponer cuáles eran nuestras reivindicaciones. De ese encuentro, en el año 2020, se constituyó por un grupo de mujeres más pequeño, que decidimos dar ese paso adelante y constituimos lo que es la Asociación de Mujeres en la Cultura Canaria, con esa asociación, pues ya se ha logrado hacer un segundo encuentro de mujeres en la cultura canaria, que tuvo lugar el mes de noviembre en el municipio de Galdar, en Gran Canaria, el año pasado. Y bueno, en esa idea vamos trabajando y vamos un poco haciendo cositas a favor de utilizar a las mujeres que tantas cosas hacen y cuyo trabajo durante años, siglos, pues poco a poco siempre han hecho y han mejorado el tejido cultural de nuestra tierra, ¿no?
Uh-huh. Y Josefa, ¿cuál es el papel actual que desempeña la mujer en la cultura canaria? ¿Y por qué es importante eso, el destacar y el hacer visible a todas estas mujeres que hacen cultura?
Pues mira, el papel actual, yo creo que cada vez la mujer está más presente en todo lo que hace. También, no solo en el ámbito cultural, sino en cualquier ámbito, el ámbito económico, político, social. Pero también porque las mujeres nos empezamos a creer que podemos hacer estas cosas, y no solo. No es que no empezamos a creer, sino que además se lo demostramos a los demás. Históricamente, como saben, siempre estamos subyugadas por el qué dirán o por lo que dice tu marido, tu padre, tu hermano. Siempre estábamos subyugadas por un sistema patriarcal que nos ha marcado y que hemos interiorizado todos como hombres y como mujeres, porque las mujeres también lo hemos interiorizado, todo eso. Prerrogativas negativas en nuestro caso, ¿no?, a la hora de poder exponer. Entonces la mujer en la cultura, yo creo que simplemente en Canarias lo que ha pasado es que de unos años para acá, de unas décadas para acá, se ha trabajado mucho gracias a los movimientos feministas, por supuesto, tenemos unos referentes que han visibilizado a la mujer y que han dicho, aquí está bien, ya está bien de ocultarnos, ya está bien de que nos oculten, y es necesario que empecemos a reivindicar nuestro espacio.
¿Cuántas mujeres?
En ese sentido, sí, en esos sitios estamos trabajando. Claro. Perdón, sí.
¿Que cuántas mujeres había detrás de los libros anónymous, ¿no?, que escribían y
montones,
eran los anónimos?
Ya lo decía Virginia Woolf, sí. Siempre es anónimo, normalmente anónimo suele ser sinónimo de mujer.
Sí.
El machismo siempre ha existido, ¿eh?
Sí, claro.
Pero va mejorando la cosa, me parece, ¿no?
Va mejorando la cosa, pero va mejorando también porque las propias mujeres exigimos que se mejore.
Claro.
Y porque ya no nos callamos.
Porque nos hacemos ver, claro.
Exacto. Sí. Te voy a hacer una preguntita, soy Cisa. Mira, sí. ¿Qué acciones se van a llevar a cabo a lo largo de este año para visibilizar a todas las mujeres, a todas estas mujeres que están luchando por un derecho que nos pertenece?
Pues bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo son pequeñas entrevistas, pequeñas cápsulas de entrevistas a través de las redes sociales que tenemos de Mujeres en la Cultura Canaria, tanto en Facebook como en Instagram, un poco para visibilizar a todas esas mujeres que desarrollan su actividad en diferentes campos. Ayer mismo tuvimos una entrevista con Melomana,
sí.
Que es una música, que es una música compositora.
Sí, nuestra primera canción hoy ha sido de ella, porque todas nuestras canciones, sí, nuestras canciones hoy del programa son todas de mujeres y de mujeres canarias.
Me encanta. Y además ella es muy potente y tiene las ideas muy claras, y la verdad que es un claro exponente y referente. A mí me encantaría que fuera una referente sobre todo para las chicas más jóvenes, que están acostumbradas a escuchar música tipo trap, en que la mujer que se visibiliza es una mujer puro objeto florero, puro objeto sexual, uh-huh. y bueno, y ella reivindica en sus letras y en su forma de ser y de estar, pues que no, que las mujeres somos poderosas y nos tenemos que empoderar, que parece que es una palabra muy muy usada y ya hay tanto usada sin contenido, pero yo creo que es todo lo contrario, hay que reivindicarlo y hay que exponernos y dar pasos adelante y ser valientes como somos y como han sido todas nuestras predecesoras, ¿no? Nuestros abuelos y nuestras madres también fueron valientes. ¿Cuántas mujeres tuvieron que sacar adelante, por ejemplo, a sus hijos cuando uh-huh. los hombres se fueron a Latinoamérica, ¿no? A hacer las Américas y algunos de ellos ni volvieron y se vieron al frente de pronto con 7 hijos que tenían que sacar? Esas mujeres fueron muy valientes y fueron nuestros referentes también. Sí. Entonces, bueno, entre otras cosas, actividades que estamos haciendo es precisamente esa, ¿no? Visibilizar a estas mujeres a través de pequeñas entrevistas y luego estamos trabajando en una serie de proyectos. Tenemos un blog, una página web también para que sirva un poco de enlace para estas mujeres que estén interesadas en sumarse y, por supuesto, un futuro encuentro que tendrá lugar también este año, previsiblemente en la isla de La Palma, en noviembre. Todo eso estamos trabajando un poquito.
Josefa, y si una mujer de las que nos están oyendo le resulta atractiva esta iniciativa uh-huh. y quisiera ser socia, ¿qué tendría que hacer?
Vale, por lo pronto contactar con nosotros a través de las redes sociales, que es en el Facebook, la Asociación de Mujeres en la Cultura Canaria, en Instagram Mujeres en la Cultura Canaria. Tenemos un blog también, que es mujeresenlacultura.witsai.com y bueno, ahí también tenemos nuestros correos, también mujeresenlaculturacanaria@gmail.com y un poco es contactar con nosotros. Tenemos muchas formas de contactar con nosotras y bueno, decir, de manifestar que se quiere sumar y ya realmente ahora estamos empezando a trabajar en darnos a conocer como asociación para que las mujeres nos conozcan y se quieran sumar a los futuros proyectos que vamos a poner en marcha, que estamos trabajando para poner en marcha.
Y por ejemplo, Josefa, se me ocurre a mí una mujer que no estuviera relacionada con el mundo de la cultura, ¿no? Y quisiera formar parte, pero que pueda pensar, bueno, pues yo no tengo nada que aportarles a la asociación porque no tengo conocimientos, ¿no?, en el ámbito de la cultura. ¿Qué podría aportar esta mujer a la asociación?
Bueno, yo creo que ella podrá aportar primero su experiencia como mujer. Estoy segura uh-huh. que todas tenemos una vida, tenemos una experiencia vital, tenemos unas historias, tenemos una mochila detrás y con todas esas, por poco que tenga, puedes seguro sumar y ayudar, por ejemplo, cuando vayamos a organizar una jornada, que estén ahí para organizar una jornada o cualquier actividad así, ¿no? Siempre todas tenemos algo que aportar, ninguna sobra, todas somos necesarias.
Qué bonito eso.
Ayer estuviste en Gran Canaria en la... Sí, ¿no? Fue ayer, ¿no?
Sí,
la manifestación.
El martes.
Sí.
El 12 de marzo.
¿Y qué impresiones de sensaciones se vivieron ayer en esa congregación?
Bueno, la manifestación del 8 de marzo que fue una...
Divertida.
Es un día especial para todas las mujeres que defendemos nuestros derechos y nuestros deberes. Es un día de fiesta y no es un día de fiesta, me explico, es un día de fiesta porque es muy divertido participar en la manifestación, las que estamos allí caminando, en este caso en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la ciudad, haciendo el recorrido que salió de la Plaza Santa Ana hasta el Parque San Telmo, donde al final se leyó un manifiesto por parte de la red de mujeres feministas. Y la verdad que en eso, lo que es el recorrido es una fiesta, porque vamos cantando, vamos lanzando nuestras consignas, vamos invitando a las personas que están sentadas a que se sumen a la manifestación, porque al fin y al cabo, tanto hombres como mujeres, porque al fin y al cabo, creer en el feminismo es creer en la igualdad entre hombres y mujeres. Uh-huh. No, sí. Feminismo significa precisamente eso, ser iguales, ¿no?, en derechos y deberes. Uh-huh. Fue una fiesta en ese sentido, pero no hay que tomárselo tampoco como fiesta, hay que hacer que estos movimientos sea un movimiento y sea un día para reivindicar y un día para hacer presencia, para estar, para recordar a las que no están, para recordar a tantas mujeres asesinadas por violencia machista, sí. para recordar a todas esas mujeres que están, que viven en otras partes del planeta, que no tienen la suerte que tenemos nosotros, que nos podemos manifestar y sin problema ninguno, no nos van a llevar a la cárcel ni nos van a apedrear por manifestarnos. Recordar a estas mujeres que están viviendo la violencia de la guerra, porque ellas son doble víctimas, como ciudadanas que salen de un país, en el caso de Ucrania, o cualquier otro país, en Siria, en Afganistán, que estén viviendo una situación de violencia dramática, como es una violencia bélica, porque además las mujeres suelen ser, las mujeres y las niñas suelen ser las que más pierden en este caso, porque además son habituales las violaciones de mujeres y de niñas en situaciones bélicas, un aspecto que normalmente no se habla y que sin embargo se hace y existe en todas las guerras. Entonces, bueno, tenemos que recordar y tenemos que aprovechar estos días especiales, como es el 8 de marzo, aunque hay que hacerlo durante todo el año, que no puede quedar una fiesta solo, la fiesta, digo, el día especial solo ese 8 de marzo, sino que es un trabajo continuo de todas las que creemos en nuestra igualdad y la defendemos. Pues tenemos que recordar a todas esas mujeres que no tienen la suerte que tenemos las europeas occidentales y blancas, que sí tenemos que tenemos la capacidad, porque vivimos en países democráticos que no lo permiten, y que gracias a eso lo estamos haciendo y lo podemos reivindicar.
Sí, ayer mismo, ayer mismo bombardeaban un hospital, la zona de maternidad donde estaban las mujeres dando a luz, y fue tremendo, la verdad. Y en Dime.
No, qué terrible la situación bélica, porque nos afecta a todos. Sí. Nosotros ahora aquí desde Canarias lo vemos allí como lejos, pero nos afecta, ya de hecho nos está afectando a nivel económico, pero nos afecta mucho más allá, porque se está bombardeando nuestro sistema democrático y nuestro sistema de convivencia en paz. Es increíble que en pleno siglo XXI tengamos que volver a hablar de una guerra
de
Europa.
De una guerra, ¿verdad?
Es terrible. Y por desgracia las mujeres suelen ser doble o triplemente víctimas de esta situación, de cualquier situación bélica.
Sí. Y hablabas tú también antes, ¿no?, de eso, de las que ya no están y de los hombres que acompañaban en esa congregación. Y yo veía en las redes, que me gustaría así nombrarlo, veía un hombre que llevaba una camiseta y decía, asisto porque mi hija ya no puede venir, porque había sido víctima de violencia de género.
Qué duro.
Ver estas cosas duro, todavía, sí. La verdad que sí.
Es muy duro porque además la violencia machista, la violencia machista es una lacra social que tenemos en nuestra sociedad. Una sociedad democrática e igualitaria no se puede permitir que los hombres sigan matando a las mujeres por el hecho de ser mujeres. O sea, eso no lo podemos permitir. Y cuando escuchemos que alguien golpea a alguien al otro lado del tabique de nuestra casa, tenemos que denunciarlo. Sí. Y cuando escuchemos que alguien abusa a alguien porque salen de fiesta y le ponen drogas y la dejan, pues eso hay que denunciarlo e intervenir. A veces tenemos miedo y decimos, bueno, no es asunto de ella. Si ella no lo denuncia, es porque no lo quiere. Pues si ella no lo denuncia, probablemente será porque tiene miedo, tanto miedo, que es incapaz de denunciarlo. Entonces, tenemos que ser solidarios con
todavía tenemos muy poca conciencia social en ese claro, tema, sí, es verdad.
Claro. Y no solo mujeres, sino también con los niños, que es otra lacra también, que también solemos mirar y para otro sitio, y yo creo que no, hay que mirar de frente los problemas y atajarlos.
Bueno, Josefa, y antes de despedirte, que te hemos sacado así un poquillo del trabajo, como tú, así para terminar, como tú decías antes, yo sé que estás de acuerdo conmigo, pero eso, recordar, ¿no?, que es importante destacar que este día en realidad no es para felicitarnos por ser mujer, que este día es para reivindicar y para hacernos visibles, para hacernos presentes, para seguir luchando por esa igualdad, ¿no? Igualdad que todavía al día de hoy no se produce, pero que tenemos que hacernos ver como mujeres. Creo que estarás totalmente de acuerdo conmigo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí, señora. Totalmente de acuerdo. Además, es más, solo un dato. Las mujeres seguimos cobrando 5.000 euros menos al año que un hombre por el mismo trabajo.
Sí.
Cobramos el 20% menos por el mismo trabajo.
Los altos cargos están destinados a los hombres todavía.
Por eso, hay techo de cristales. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que seguirlas trabajando.
Bueno,
Se nos está acabando ya el programa de hoy. Se nos ha hecho cortito, porque estaba muy interesante.
Sí, Josefa, pues nada, agradecerte que hayas estado este ratito aquí con nosotras y a seguir trabajando y eso. Yo te pude ver también por las redes el día de la manifestación y eso, decirle a todas las mujeres y a todas las personas que nos oyen que eso, que están los directos por Instagram, por Facebook, que os sigan, Asociación de Mujeres en la Cultura Canaria, y que se le dé esa visibilidad a la mujer y que no nos calle en la voz.
No, es que nosotros no vamos a permitir.
No vamos a callarnos.
Nosotras no lo vamos a permitir.
Pues un placer tenerte con nosotras. Gracias, buenos días, Josefa.
Vamos acabando ya, vamos a escuchar un trocito de la de canción de una mujer también, como todas.
Canaria.
De Rosana, el título Sin Miedo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, adivinándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Sido y tranquilo que el miedo no me toca. Sin tu amor de ropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte. Sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Vuelo, mejor vivir sin miedo.
Pues nos vamos despidiendo de lo bello que es vivir en este Día de la Mujer, dedicado a la mujer. Y antes de despedirnos, yo no me quería ir sin destacar a nuestras mujeres. Creo yo, ¿no? Esas mujeres incansables que desde hace 20 años pues no paran de luchar y continúan incansables e imparables en pro de la salud mental. A las mujeres fundadoras de Asomasamen, que hace 20 años se embarcaron en este proyecto nada fácil, pero que a día de hoy continúa gracias al trabajo, el esfuerzo y la lucha incansable de estas mujeres y de las que se fueron sumando a lo largo de todos estos años. A nuestra presidenta, Ana Trujillo, que ya es un referente de nuestra sociedad majorera, que la tenemos siempre por los medios, por las televisiones, ya es totalmente un referente. Una mujer tenaz, luchadora y que se caracteriza por tener muy claro dónde se encuentra y a qué lugar quiere llegar.
Y de aquí la felicitamos.
A las mujeres que forman nuestro equipo técnico, de Yanira, Laura, Carla y María, por hacer posible que todos los proyectos sigan adelante, por prestar la dedicación y la implicación que supone este trabajo y por el bien hacer que ponen día a día para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental. Y como no, a mis tres supermujeres, a Ana, Sisa y Aurora, Yo con ustedes me quito el sombrero porque están siempre...
Gracias.
Están aquí siempre al pie del cañón, incansables, las ganas que le ponen cada jueves y encima con las ocupaciones personales que cada una tiene, que no son pocas.
Y, el... y también... ¿A ti?
Pero espérate que termine.
Espérate. Ah, vale. Vale. No pensé que te iba a quedar pasado.
Y eso, que vengan cada semana, que busquen ese huequito, que al final esto nos sirve a todas como una terapia, ¿verdad? Para desconectar de la rutina. Bueno, y...
aquí no estamos pensando otra cosa, sino
en que llegue el jueves.
Esto es un super equipo. Pues decirle a las tres que las admiro mucho y que las quiero mucho, las tres.
Igualmente,
gracias. Bueno, en este caso somos las cuatro.
Bueno, las
habemos,
cuatro.
Habemos cuatro. Y hoy estamos todas.
Superpower femenino. Y ahora ya sí que sí, nos despedimos y para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Muy bien. Anita, ¿tienes que agregar algo?
¿Algo que objetar?
Que no se te quede atrás.
Bueno, pues hoy no quieres tú. Hoy acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más. Y le vemos la próxima semana en Lo Bello Que Es Vivir.
Que sean felices.
Eso.
Y saludos aquí al niño nuestro, que no lo nombremos.
A nuestro
Pero
Ricardo.
Claro, tú no te enfades, porque estábamos hablando de mujeres.
Pues besito, hasta la próxima semana. Hasta la semanita que viene en Lo Bello Que Es Vivir.
Besito.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.